Arantxa Etxaniz desde la Universidad de Deusto, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Juan Carlos Duque, también desde la Universidad de Deusto, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Estamos ya a jueves, estamos finalizando el mes de septiembre. Gracias, y lo digo una vez más, por haber compartido tiempo de tertulia en el mes de agosto, que no es fácil contar con nuestros habituales colaboradores, pues porque todos estamos de vacaciones, es un tiempo para disfrutar de las vacaciones. Y quedaron muy bien las conversaciones. Gracias, una vez más, por haber estado ahí.
Gracias a ti por contar con nosotros.
Y ha empezado el curso y también el curso académico, también en la Universidad de Deusto, hace pocos días, el pasado miércoles, no ayer miércoles, sino el anterior.
Sí, sí, hace una semana inaugurábamos el curso. Los chascarrillos, hay un momento en el que el profesorado que vamos vestidos con y vestidas con traje académico, bueno, pues ahí nos estamos organizando para un desfile, porque es un acto muy protocolario y bonito, un poco largo, aunque esta vez ha sido bastante corto, y el comentario que todos teníamos era, ¿qué calor vamos a pasar? Y efectivamente, pasamos un calor, porque entre la toga, el birrete, fue tremendo. Hasta hubo una compañera que nos dio un pequeñito susto porque se desvaneció y bueno, y le sacaron y tal, pero bueno, en todos estos actos y en todo acto humano, pues siempre hay las anécdotas, ¿no? Las que se ven, las que no se ven, y bueno, el calor yo creo que fue la anécdota principal.
Lo que no es anécdota es lo que tienen los estudiantes por delante, nueve meses que tienen por delante. No. Como todos tenemos por delante nueve meses, todos somos, al final, todos somos durante casi todo el rato estudiantes. Es un continuo aprendizaje.
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Que la vida es eso, ¿no? O sea, no es ir a clase y estar sentado delante de uno que te cuenta, sino, ¿no?, vivir, ¿no? Y de cada vivencia aprendes.
Uh-huh. Bueno, he contado un chascarrillo, pero hubo otra cosa del acto de apertura que nosotros hemos comentado, que nos pareció muy interesante, que fue la lectura, la lección inaugural que dio Carmen Bernabé, que es profesora de teología, que este es su último curso como profesora. Y fue muy interesante porque, claro, hay veces que según la disciplina a la que le toca dar la lección inaugural, pues hay veces que puede que no te enteres de nada, ¿no? Y puede parecer que una lección inaugural de teología pues puede estar cerca de, o sea, puede estar lejos de muchas personas, ¿no? Pero yo creo que tuvo el gran acierto de hacerlo cercano, actual y un mensaje pues como muy retador y muy interesante, ¿no? Porque hacía una lectura de los orígenes del cristianismo y lo que ello supone y tal, y los grandes retos, y cómo no, Carmen Bernabé habló del papel de la mujer en la Iglesia también, ¿no?, como uno de los grandes retos.
Sí, no, y además también coincidió que, bueno, normalmente el acto académico es posterior a la misa en honor del Espíritu Santo, ¿no?, la invocación al Espíritu Santo, que fue presidida por Joseba Segura, por el obispo. Y curiosamente la homilía, bueno, y luego el acto consiste en primero una pequeña memoria del curso anterior por parte de la Secretaría General, una lección de un catedrático, una catedrática de la universidad, y después habla el rector y habla el Lendakari, que es el que finalmente da por inaugurado el curso, ¿no? Y digamos que el mensaje de, sin haberse puesto de acuerdo, porque luego investigamos, ¿no?, sin haberse puesto de acuerdo Joseba Segura y Carmen Bernabé, pero tocaron temas muy, muy similares, muy cercanos, ¿no?, de el papel de la universidad, el papel de los cristianos en este momento en que Europa ha dejado de ser la Europa cristiana, que eso ya es historia, ¿no?, y que ahora, pues bueno, es una época en la que los cristianos, los católicos, seremos una minoría, ¿no?, que estaremos ahí y que tendremos que quizás cambiar muchas actitudes y muchas viejas creencias, ¿no?, de lo que suponía la seguridad que daba estar en una posición privilegiada, ¿no?, dentro de la sociedad. Y ahora decir no, hay que demostrar que si nos lo creemos, hay que vivirlo también.
En la intervención también de Juan José Echeverría, el rector de la Universidad de Deusto, animaba a los estudiantes a descubrir su vocación y a trabajar en su desarrollo, y decía: estamos enfocados a que las personas que estudian en Deusto alcancen su máximo potencial y contribuyan al progreso y la justicia en nuestra sociedad. Y resaltaba la importancia de la cultura vocacional. Decía: situar los estudios y la dimensión profesional en el marco de la vocación personal. Se ha de facilitar que el estudiante descubra y viva su vocación. Esto es trascendental, es definitivo.
Es trascendental. De hecho, bueno, pues yo que doy una de las... En Deusto, cualquier persona que estudia un grado y también un máster pasa por... Bueno, en los másteres es más corto, pero en los grados pasan por dos asignaturas que son de un módulo de formación humana en valores. Una en segundo curso, que son pues temas de aprendizaje y servicio. También hay algunos de contenido más confesional, si se quiere. Pero bueno, son temas de valores, ¿no? Y luego, en tercero, cuarto, quinto, depende del grado, hay una asignatura de ética cívica y profesional, ¿no? Y uno de los temas que trabajamos en esa asignatura precisamente es el tema de la vocación, ¿no? Porque claro, no es lo mismo ejercer la profesión desde la vocación que no hacerlo. Aunque también está claro que como mínimo lo que se tiene que asegurar es la profesionalidad, ¿no? Que quien ejerza lo haga desde una profesionalidad, atendiendo pues a lo que es propio de la profesión, etcétera. Pero el tema de la vocación siempre añade un plus, ¿no? Pero también, claro, es que la vocación te tiene que llevar a la excelencia, ¿no? A dar lo mejor de ti y a ejercer la profesión de la mejor manera posible.
Lo que pasa es que muchas veces tampoco se puede elegir la carrera vocacional, esa carrera en la que tú querrías formarte, porque las notas no dan.
Sí, muchas veces, pero al final o conectas la profesión con tu proyecto de vida o qué horror, porque al final a la profesión le dedicas muchos años, ¿no? Entonces, bueno, pues puede que igual lo que te haya llevado a unos estudios pues no sea tu vocación inicial, pero a todos se le puede dar un sentido vocacional, ¿no? O puedes buscar la forma de ejercerlo desde ahí.
Sí, esto me recuerda siempre un mexicano, Odén Dupeiro, ¿no? Que humorista, ¿no? Y entonces habla de el querer, ¿no? Y el poder, ¿no? Y entonces dice: no, es que yo amo la ópera. Y dice: pero si cantas como un grajo, ¿no? Si no... Y dice: no, pero yo amo la ópera. Y dice: pues cómprate un disco o vete al teatro, ¿no? Pero tú no te puedes dedicar a la ópera porque tus capacidades... Por mucha... Eso no es vocación, ¿no? Eso es algo que te gusta, ¿no? Pero... Y a veces confundimos, ¿no? Las cosas que nos gustan con nuestra vocación. Yo he tenido alguna vez peleas con alguno de mis hijos, ¿no? Porque el chico, sobre todo, ¿no? Es un músico natural, ¿no? O sea... Y sin embargo nunca ha querido estudiar música ni dedicarse a la música, ¿no? Y dices: jo, qué lástima, ¿no? O sea, qué desperdicio, ¿no? Una persona que de forma natural le sale, ¿no? Crear música, hacer música, ¿no? Pero para él es su hobby, ¿no? Y bueno, pues ha tenido que reencontrarse él en la profesión que está ejerciendo ahora, ¿no? Y la música la tiene eso como un hobby, ¿no? No, yo, a mí no me habría importado en absoluto que se dedicara a la música, ¿no? Porque además creo que lo habría hecho muy bien, ¿no? Pero bueno, nunca es tarde, ¿no? También está el pianista este ahí, el británico, ¿no?
Que, sí, que anda por aquí estos días, ¿no?
Sí, que está por aquí, sí. Ahí no me sale el nombre ahora. Uno que empezó, que aprendió piano muy tarde en su carrera, ¿no? O sea, él ya había... Uno que sufrió abusos de niño y luego, bueno, pues decidió dedicarse a la música y aprendió a tocar el piano y ahora es concertista, ¿no? Y uno de los buenos, ¿no? O de los mejores, ¿no? Y bueno, o sea, que nunca es tarde para reencontrar, siempre y cuando no olvidemos, ¿no? Qué es lo que nos gusta, qué es lo que queremos.
Si me dejas, Juanma, hago aquí también una cuña publicitaria. Hay un término muy interesante japonés que es el ikigai, ¿no? Que el ikigai es aquello por lo que me levanto todas las mañanas, ¿no? Aquello que da sentido a mi vida, ¿no? Y ese ikigai viene de encontrar el lugar en el que se junta pues lo que te gusta, en lo que eres bueno, por lo que te pueden pagar, Y hay otro pilar que ahora en este momento no me acuerdo, ¿no? Pero yo creo que muchas veces enseñamos o mostramos muchos contenidos teóricos, técnicos a las personas y dedicamos poco tiempo precisamente a la reflexión sobre la vocación y sobre aquello que te da sentido, ¿no? Porque claro, si yo consigo ejercer desde lo que me da sentido, encima se me da bien, soy competente, consigo hacer de mi vocación mi profesión, pues, o sea, es que me voy a realizar mucho más como persona, ¿no? Entonces yo creo que esa es una reflexión muy importante en la que tenemos que ayudar a nuestros y a nuestras jóvenes y también a los mayores, ¿eh? Porque a veces los mayores no hemos hecho esa reflexión y hay muchas pues vocaciones por ahí frustrada y muchos talentos no desarrollados al máximo. Y hay veces que ¿por qué no puedes encontrar que aquello que más te llena es con lo que consigues hacerte una vida y una profesión, ¿no?
Ya, me he acordado, James Rhodes. Bueno, James Rhodes.
Está bien, está bien. El pianista.
El pianista, sí.
Deusto, que comienza el curso con más de 10.000 alumnos y alumnas, y el desafío de poner a las personas en el centro ante la inteligencia artificial.
Es que realmente lo que no acabamos de hacer es poner en el centro a las personas. Porque si ponemos a la persona en el centro, probablemente muchos otros de los debates tendrían otro resultado, ¿no? Porque claro, o sea, ¿y qué es la persona? Y la reflexión sobre la persona, sobre lo que... sobre lo que nos configura, sobre lo que nos diferencia, sobre lo que aportamos, ¿no? Yo creo que ahí también nos falta hacer eso, ¿no? Claro que puedes... es que el centro no puede ser la herramienta, que es la inteligencia artificial. Hay que conseguir todo que realmente vaya a favor de la persona y ponga en el centro en la persona, ¿no? Y tú dices, nuestro curso comienza así, el discurso de nuestro rector. Hombre, es que es nuestro gran reto, ¿no? O sea, somos una universidad de la Iglesia, etcétera. Claro, es que o ponemos en el centro a la persona o nos estamos desviando de la misión que tenemos, ¿no? Que es formar hombres y mujeres para los demás, ¿no? Que es también la misión de la compañía de Jesús.
Todavía queda un tiempo. Cuando llegue el mes de junio hablaremos de...
¿De qué habéis hecho? A ver qué habéis hecho.
De exámenes, sí. De las notas. Es una conversación que solemos tener los meses de junio. Sí. Arancha venía con algún tema en concreto, ¿no?
Sí,
también
que,
Juan Carlos. Sí.
Hay uno que quería poner expresamente, sí. Y es estos días también se está hablando de un vídeo que se ha hecho viral de un chico, pues de un estrato social un poco bajo, que lo que hablaba era, ponía de manifiesto el tema de los privilegios, ¿no? Y además también estos días se está hablando, bueno, pues en otro sentido de esto. Bueno, el tema de los privilegios a mí me parece uno de los temas fundamentales, ¿no? Yo últimamente he dado un par de charlas, pues la semana pasada di una conferencia para el TEC de Monterrey, una clase en la que tenía, pues era online, era de distintos campus, tenía más de 100 personas y demás, y uno de los temas que saqué era precisamente este, ¿no? El tema de los privilegios. Yo creo que muchas veces socialmente confundimos lo que es un mérito y lo que es el privilegio, ¿no? Y estamos en una sociedad de la meritocracia, el mérito para arriba, el mérito para abajo, y muchas veces el mérito no es tal mérito o tiene un fuerte componente, al menos, de lo que es el privilegio, ¿no? Y yo hablo desde ser muy consciente de mi privilegio. Vale, como mujer he tenido dificultades, he tenido algunas cosas, pero en otras variables estoy muy por encima de la media, ¿no? Y aquí es donde entra otro concepto que es muy interesante, que es el de la interseccionalidad, ¿no? Y la interseccionalidad son todos esos factores que se entrecruzan y que al final determinan cuál es la posición social en la que está una persona, ¿no? Claro, pues en este caso, en el tema de género, bueno, pues vale, yo soy mujer y femenina y tal. Vale, pues esa es una de esto. Pero claro, es que hay muchas otras variables. ¿De dónde provengo? ¿De qué clase? ¿Cuál ha sido mi clase social en la infancia? ¿No? Porque claro, no es lo mismo estar en una que en otra. El lugar en el que vivo, claro, no es lo mismo haber nacido aquí que haber nacido en otros países. La raza. Hay toda una serie de factores y de variables que si las juntamos nos pone a cada uno en una situación respecto al privilegio, ¿no? Y dices, y claro, ese análisis es fundamental. Me acuerdo que un alumno del TEC de Monterrey me preguntaba, oye, Arancha, entonces yo los contactos que tengo, ¿son mérito o son privilegio? Y le dije, pues ten por seguro que parte serán méritos, seguro, porque tú te has esforzado en hacer los méritos, pero parte también serán privilegio, porque en función de dónde has vivido, con quién te has relacionado, a qué colegios has ido, etcétera, pues tu posición es diferente al de otra persona. Bueno, pues resulta que el chico este que ha hecho el vídeo, hablando, mostrando un poco, pues cómo lo que a él le ha costado llegar, ¿no? Escalar en esa escalera social, y ha debido tener muchísimas críticas. Yo estoy segura de que esas críticas vienen de quien no es consciente de su privilegio. Porque si eres consciente del privilegio, vamos, es que lo ves clarísimo, no tienes ni media duda, ni media duda. Y ves lo importante que es ser consciente de eso, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo con Arantxa, y muchas veces comentamos, ¿no?, de la cantidad de cosas que antes decías tú, lo del aprendizaje, ¿no?, que estamos aprendiendo constantemente, ¿no? Y yo lo relacionaré, lo vincularía a este tipo de cosas, ¿no? O sea, hay cosas de las que no somos conscientes, ¿no?, y que un vídeo, una película, una charla, una mesa redonda, ¿no?, nos hace recapacitar, ¿no?, sobre, pero tenemos que hacerlo, ¿no? Es decir, o para corroborar que ya lo tengo claro y voy bien, ¿no?, o para detectar qué puntos son los puntos flacos y los puntos débiles, ¿no?, de mi planteamiento, de mi concepción, ¿no? Porque sí, ¿no?, los que vivimos aquí, ¿no?, pues muchas veces te quejas de cómo te tratan en el trabajo, de lo poco que ganas, de tal, no sé qué, ¿no? Pero, claro, todos los beneficios que tiene, todos los privilegios que tiene ser blanco, estar aquí,
tener estudios superiores,
o sea, todo eso lo damos por como si fuera mérito propio, ¿no? Y es un regalo social, ¿no? Social y familiar, ¿no? O sea, es lo que me ha dado mi familia, lo que me he encontrado de la gente que está llevando adelante la sociedad en la que vivo, ¿no? Y eso no lo valoro, ¿no? O sea, lo doy como un derecho mío, ¿no? Y me arrogo la propiedad de eso, ¿no? Y no.
Si os fijáis, todo lo que estamos hablando, ¿no?, el tema de la vocación, este tema del privilegio, poner a las personas en el centro, todo pasa por mirar hacia adentro, por el tema de la reflexión, por el pararse, por el ser consciente, por tomar conciencia, ¿no? Yo creo que es un paso que la sociedad en la que vivimos, el ritmo en el que nos movemos, etcétera, a veces no facilita, ¿no? Pero todo esto pasa por darse cuenta, por parar, reflexionar, darse cuenta, mirar de forma honesta, y yo creo que nos falta mucho de eso, ¿no? Y nos falta mucho de también transmitir a las nuevas generaciones que eso es importante, ¿no? Tomar conciencia.
Los nuevos tiempos no ayudan precisamente
a
eso.
No,
lo contrario.
Todo lo contrario.
Las redes sociales han ayudado a esta velocidad de vértigo que llevamos.
A esa velocidad y a no ser conscientes de esos privilegios también, ¿no? Porque claro, es que las redes sociales muchas veces lo que priorizan es el escaparate, ¿no? La foto bonita. Y dices, ya, pero es que detrás de una foto bonita hay muchas cosas, ¿no? Es igual que también demonizamos, ¿no?, a quien comete crímenes, a las personas migrantes, etcétera. Y ahí hay mucho tema de privilegios también, ¿no? O sea, lo hemos hablado aquí más de una vez. Está claro que quien se mete en una patera, en un mar que muchas veces te acaba tragando, que puede hacer hasta que desaparezcas, te desvanezcas y nadie sepa dónde estás nunca, dices, claro, es que hay un tema de privilegios. Hay un tema de privilegios. Es que no es lo mismo dónde has nacido. El dónde has nacido ya te pone en una posición pues diferente, ¿no?, en la carrera de la vida, ¿no?
Sí, yo creo también ahí que depende mucho de cada uno de nosotros, ¿no? Antes decía Aran, cuando tú has hecho esa reflexión, ¿no?, o sea, y te empiezas a dar cuenta de tus carencias, ¿no?, o de tu necesidad de afinar un poco más lo que piensas o lo que sientes, ¿no?, por los otros, ¿no?, yo creo que también es una responsabilidad ayudarnos, ¿no?, a decírnoslo, a buscar momentos, ¿no?, para con la familia, con los amigos, ¿no?, para cambiar ese chip, ¿no? O sea, de decir, bueno, vamos a dejar el teléfono aparcado un rato y vamos a dedicarnos un cuarto de hora, ¿no?, a hablar, a pensar, ¿no?, y bueno, a veces no es fácil, ¿eh? A veces no es fácil porque, claro, todos vivimos en un trajín esto, ¿no? pero sí buscar, ¿no? Y luego a veces, ¿no? Yo hace poco en casa me solivianté, salió un tema y me encendí, porque es un tema que a mí me puede mucho, ¿no? Y perdí los papeles, ¿no? Perdí los papeles, pues se me fue la olla. No violenta, una violencia dialéctica, ¿no?
O sea, enfadaste un poco contigo mismo igual.
No, con el
tema, ¿no? O sea, el tema me produjo una reacción muy violenta, pero verbal, ¿no? O sea, que hicieron
una reacción airada.
Airada, sí, ¿no? Sí, sí. Pero porque ese tipo de argumentos me pone muy nervioso, ¿no? Y luego reflexionando durante el día siguiente, ¿no? Me di cuenta, ¿no? Digo, a ver, o sea, a lo mejor tienes algo de razón, ¿no? Pero no es para ponerse así, ¿no? O sea, y explica por qué eso te provoca, ¿no? Y entonces, pues fue volver a casa y pedir perdón a mis interlocutores, ¿no? Y dice, oye, lo siento, ayer se me fue de las manos, pero en realidad, ¿no? O sea, ya con más calma, ¿no? Dice, lo que a mí, esto, ¿no? Me produce es esto, por esto y por esto, ¿no? Que a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Pero a mí es lo que me provoca, ¿no? Y me hace reaccionar.
El pronto, la reacción es un pronto.
Sí, claro. Sí. Pero bueno, quiere decir que no se trata de no tener prontos, sino de detectarlos, ¿no? Y luego ser capaz también de, con sencillez, decir, oye, lo siento, me he pasado, ¿no?
¿Qué nos falta? ¿Nos falta tiempo o capacidad para hablar con nosotros mismos y hacer reflexión sobre nosotros mismos, al hilo de lo que estáis comentando?
Yo creo que no es una cuestión de tiempo, yo creo que es una cuestión de... claro, es que es mucho más bonito verte en el espejo de las fotos que publicas en Instagram que en el espejo ese que te dice, oye, cuidado, que aquí tienes el pronto que te sale de vez en cuando, que aquí tienes cierta intolerancia con no sé qué. Claro, es que mirar hacia adentro conlleva ver pues las grandes cualidades que tienes, las grandes fortalezas, pero también las debilidades, ¿no? Y hay veces que reaccionamos muy mal ante las debilidades, tanto las propias como las ajenas, ¿no? Entonces, claro, es que es incómodo. Mirar hacia adentro es incómodo.
¿Cómo concluían las charlas? ¿Con qué subrayados esas que diste sobre este tema?
Pues como suelo acabar yo casi todas las charlas, clases que doy, que es, si de esta sesión nos lleváis preguntas, me alegro, porque es el objetivo, ¿no? Y si algo os ha resultado incómodo, pues también me alegro, porque pues hay algo donde mirar, ¿no? Uh-huh. Así acaba siempre.
Sí, porque nos cuesta muchas veces hacernos preguntas. Es más fácil no hacernos preguntas. Más cómodo también.
Claro.
Sí, sí. Claro. Y más desresponsabilizador. Porque claro, si no te haces preguntas, tampoco está la pregunta de cuál es mi parte de responsabilidad en este tema. ¿Qué puedo hacer y no estoy haciendo? ¿O qué hago y lo hago fenomenal?
Ya en los últimos minutos, Arancha, Juan Carlos.
Sí, otro asunto que también queríamos al menos presentar o dejar aquí para que la gente, bueno, pues pueda rascar un poquito, es que la semana pasada estuvimos en una mesa redonda que había en la universidad, que la organizaba la Fundación Pía Aguirreche. Era una mesa redonda en la que se reflexionaba sobre un libro, Velad conmigo, de Cicely Sanders, que es la iniciadora de los cuidados paliativos. Además fue una mesa redonda apasionante, porque aparte de que el tema en sí, bueno, pues es a mí me resulta apasionante, estaban Enrique Benito, estaba Jacinto Batiz, estaba Carlos Centeno, pues tres grandes referentes en el tema de los cuidados paliativos. Y además les presentaba la sesión Ana Blanco, o sea, era todo un lujo, ¿no? Porque claro, las preguntas y todo que les hacía, bueno, pues estaba fenomenal.
Sí, sí, y el tema, ¿no? A mí una de las cuestiones que sacaron a relucir, ¿no? Porque antes hemos hablado de vocación, hemos hablado de profesionalidad, tal, ¿no? Y una de las cuestiones que comentaban los tres, ¿no? Que por su experiencia también de muchísimos años de docencia en facultades de medicina, de enfermería, contrato con trabajadores sociales, ¿no? Porque se trata de crear equipos, ¿no? No solo de médicos, sino de psicólogos, de trabajadores sociales, en fin, enfermeros, enfermeras. Y decían, Enric, ¿no? Benito decía, es que, dice, nosotros tenemos que cambiar de paradigma, ¿no? O sea, se trata de cambiar de paradigma. O sea, no vemos la enfermedad. La enfermedad está y es... pero no, yo no voy a curar la enfermedad. Dice, detrás, en esa enfermedad hay una persona, ¿no? Tengo que ver a la persona, ¿no? Y esa persona es un diamante,
Sí, sobre todo decía eso, ¿no? Que muchas veces en las facultades de medicina, como se había centrado tanto en la enfermedad, claro, no habían caído en la cuenta de que a veces la medicina no puede hacer nada más, ¿no? Y ahí es donde cobra todavía más sentido, pues, acompañar de forma adecuada a una persona que está en el trayecto final de su vida, que tiene dudas, que tiene preguntas. El libro de Cicely Sanders, El Velaz Conmigo, es muy interesante porque alude a esa escena del Evangelio en el Huerto de los Olivos, en la que los compañeros están, o sea, Jesús pide que a sus compañeros que le acompañen, ¿no? Pero ellos también han desarrollado algo muy interesante, que es un modelo de acompañamiento acompañamiento espiritual transconfesional, ¿no? Porque decía, es que no hace falta tener creencias. De hecho, hay muchas personas que llegan al final de su vida sin tener ninguna creencia concreta. Bueno, pues si tienes unas creencias, pues a veces el tránsito es más fácil. Decía, pero todas las personas nos enfrentamos a ese momento final de la vida, ¿no? Y las cuestiones, las preguntas, las dudas, etcétera, son las mismas, y lo más importante es que alguien vele contigo, ¿no? Que alguien te esté acompañando y te esté acompañando de forma adecuada en ese momento.
Y también quiero decir que hasta que, porque decía, ¿no? Que en muchos casos a estas personas, ¿no? No solamente les preocupa su situación, ¿no? Sino la situación de su familia, si tienen algún tema pendiente, ¿no? Que dice, y eso hay que ayudarles a afrontarlo, ¿no? O sea, porque son cosas que les están haciendo sufrir porque saben que se van, ¿no? Porque dicen, no hay nadie que no sepa que se va a morir, ¿no? Y entonces la cosa es decir, ya que lo sabes, ¿no? Pues que lo puedas hacer también con la mayor serenidad, ¿no? Y con el mayor apoyo, ¿no? Entonces, lo fundamental no es explicarle al otro qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Sino escucharle, ¿no? Saber qué es lo que él quiere, ¿no? Qué es lo que ella quiere, qué es lo que necesita en este momento, ¿no? Y bueno, muy interesante.
La escucha al final de la vida.
Sí.
Organizada, escucha siempre.
Esa charla organizada por la Fundación Pía Aguirreche.
Sí, sí. Y está el vídeo disponible en la página de la Fundación, si alguien quiere seguirlo. Es apasionante. Y también está disponible el libro de Cicely Sanders, de Velaz Conmigo. Sí. Recoge unas conferencias que ella fue dando a lo largo de su vida, que otro día podemos hablar de esa figura que es fascinante, porque empezó siendo enfermera, por temas de salud lo tuvo que dejar, se dedicó a estudió trabajo social, como vio que no le tomaban como interlocutora adecuada, estudió medicina, o sea, vamos, toda una vida.
Muy interesante. Sí. En otro momento tendremos la oportunidad de repasar esa experiencia vital, esa trayectoria. Arantxa Etxaniz y también Juan Carlos Duque desde la Universidad de Deusto, gracias por vuestra participación en esta que ha sido la primera tertulia, los primeros diálogos de este curso 2023-2024, porque nosotros también hemos empezado el curso de radio. Y después de haberos escuchado, ¿cómo despedimos este tiempo de radio?
Con lo bella que es la vida, por
lo
favor.
Lo bello que es la vida. Yo me quedaría con la canción de Noah, de la película La vida es bella.
Perfecto.
Perfecto. Y con la versión de Miguel Bosé, ¿no?
Sí, mejor.
Sí.
Yo, al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Soy. El niño que ayer fui.
El niño que ayer fui.
Sí. Yo valo por tus sueños, el miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es vivir.
Caen mil lágrimas al mar,
mil lágrimas al mar.
Tú no me verás llorar,
no me verás llorar.
Y es que solo tu alegría amansa mi dolor, y así yo sé lo bello que es vivir.
De luchar y
llenas de ilusión. Nunca olvides que al final habrá un lugar para el amor.
Tú, no dejes de jugar.
No dejes de jugar.
No,
no,
no pares de soñar.
Nunca pares de soñar.
Que una noche la tristeza se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir. Sabrás lo bello que es vivir.
Se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir.